vamos a comenzar a hablar de lo que es la evolución versus la creación. En un momento dado, Pitágoras de Samos, así se llama el muy famoso filósofo matemático griego, estaba de visita en el palacio de uno de los reyes de turno en aquel tiempo, y este rey se extrañó admiradamente de la elocuencia de este hombre y le preguntó que cuál era el arte que él profesaba. La pregunta que el rey le estaba haciendo es: ¿y qué profesión tú tienes? Pitágoras le responde: yo no tengo ninguna profesión, yo no conozco ningún arte, yo lo que soy es filósofo. Impactante la palabra, porque no se conocía hasta ese momento ese arte, esa profesión de filosofía. Entonces el rey le pregunta: ¿qué son los filósofos y qué diferencia tienen de los demás hombres? Hago la aclaración. Esa palabra el rey la acaba de escuchar por primera vez, porque a Pitágoras de Samos se le imputa que fue el primero en utilizar esta palabra filósofo como arte, como profesión. ¿Qué son los filósofos? Dice el rey. ¿Qué diferencia tienen de los demás hombres? Pitágoras le responde: nosotros miramos a los hombres como venidos de otra vida y naturaleza a reunirse en la asamblea del mundo. Unos andan en pos de gloria, otros del dinero, y son pocos los que solo se dedican al estudiar la naturaleza de las cosas, despreciando lo demás. A estos últimos llamamos filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Los filósofos son aquellos que se dedican simplemente al estudio de la naturaleza de las cosas, despreciando lo demás, o lo que es lo mismo, despreciando la gloria y el dinero. Salvador de Lutri, en su libro La Aventura del Pensamiento, lo dice de esta manera: la filosofía nace como una búsqueda del saber, como una indagación, aquello que prescinde de la racionalidad. Busca explicaciones no religiosas para investigar el origen último de todas las cosas. El filósofo de Lutri sigue diciendo: la persona que se dedica a la filosofía reflexiona sobre la realidad y trata de explicarla en forma coherente. Por lo tanto, la filosofía se origina en la innata curiosidad humana para comprender todas las cosas. Aristóteles dice lo siguiente: todos conocemos desde la escuela que Aristóteles era un filósofo griego también. La perplejidad frente a la naturaleza genera en el hombre la necesidad de filosofar. ¿A qué viene todo esto? Y voy aterrizando. Amados hermanos y amigos, cuando el hombre se siente aturdido, perdido, confuso por lo sorprendente de la naturaleza, necesita especular. Y lo hace por medio del estudio reflexivo de la naturaleza hasta que le encuentra una explicación coherente, sea esta cierta o no. Lo importante es que sea coherente, lo importante es que sea racional. Y llegamos entonces al punto que queríamos llegar. En mi humilde entender, la teoría de la evolución surge precisamente de filosofar. Surge como una manera de explicar racionalmente todo aquello que el hombre ve en la naturaleza, pero desechando lo que son las opiniones de Dios. Ahora bien, aquellos que defienden la teoría de la evolución, pierden de vista lo que dice este hombre de Dios, gran escritor cristiano, C.S. Lewis, que dice, y escuchen muy bien, por favor, él dice con relación al conocimiento como resultado del razonamiento, todo conocimiento posible depende de la validez del razonamiento. Si están escuchando palabras que no están entendiendo, manténganse enfocados, que con la ayuda de Dios las vamos a entender. Todo conocimiento posible depende de la validez del razonamiento. Al menos que el razonamiento humano sea válido, ninguna ciencia puede ser verdadera. Si lo que concebimos, ya dicho en español, si lo que concebimos en nuestras mentes no es una genuina percepción, no es una percepción real, sino que es un mero sentimiento, entonces no tenemos conocimiento. En otras palabras, no sabemos nada. Si tú te imaginas algo y lo piensas, percibe algo, y eso algo que tú te estás imaginando no es real, aunque tenga un razonamiento lógico, si eso no es real, aunque tenga un razonamiento coherente, si no es real, queda siendo solo un sentimiento, y el sentimiento no es un conocimiento. Y el conocimiento entonces no es ciencia, entonces no puede ser comprobado que sea real. Por ejemplo, el caso del hombre. Cuando digo hombre, hablo varón y hembra. Varón y hembra. Hombre. El fenecido Charles Smith, que fue presidente de la Asociación Americana para el Avance del Ateísmo, escuchen la palabra, ateísmo, en su folleto titulado La Evolución Decreída, dice lo siguiente, y ya así vamos a entrar a palabras que podemos conocer. En el principio era la materia. ¿Se parece algo a lo que dice la Biblia? En el principio era el verbo. Ahora, en el principio era la materia, la cual engendró la amiba. ¿Qué es la amiba? Un microorganismo. El cual engendró la lombriz, la cual engendró el anfibio, el cual engendró el mamífero primitivo, el cual engendró el lemur, el cual engendró el mono, el cual engendró al hombre, el cual se imaginó el concepto de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¿Le puedo repetir? ¿No se ponen bravos? Bien. En el principio era la materia. Materia. Esa materia engendró microorganismos llamado amiba. Lo cual a su vez engendró la lombriz. Conocemos la lombriz. La cual engendró el anfibio. El anfibio es un animalito que puede andar en agua y en tierra. El cual engendró el mamífero primitivo. El cual engendró el lemur, que es un animal que ya viene más allá del anfibio. Entonces ese engendró el mono. Wow. Y el mono engendró el hombre. Y el hombre se imaginó a Dios. Esto es, toda la materia viviente, como se conoce hoy en día, se originó por una fuente original. De esta fuente original, espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva de una combinación de ya existentes moléculas y átomos, la vida comenzó. Por eones, los eones son periodos largos de tiempo, los cambios en esta forma de vida sucedieron en una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vidas vertebradas, multicelulares, y de esas la vida vertebrada. Finalmente, el hombre primitivo apareció y evolucionó en la especie humana de la actualidad. En otras palabras, nosotros somos el resultado de la casualidad. Si miramos nuestros ancestros más inmediato, somos una descendencia directa de los monos. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos por un lado a los evolucionistas que tienen en su mente, escuchen bien, mente, la percepción no real de que todas las cosas que existen fueron resultado de la evaluación de microorganismos hasta convertirse en lo que esas cosas son hoy en día. ¿Sabes qué tú eras? Un microorganismo. Y pasaste por todo esto, por una lombriz y por toda esta cosa y llegaste a ser un hombre. Pero antes fuiste un mono. No obstante, debemos señalar que el razonamiento que utilizan para llegar a tal conclusión puede que sea racional, pero carece de validez. ¿Por qué? Porque son solo sentimientos y no conocimientos. Un razonamiento no es válido por la sinceridad. La sinceridad no hace válido un razonamiento. No es la sinceridad con que se haga. No es válido porque sea racional, sino que es válido cuando lo percibido puede demostrarse que es real. Por otro lado, noten que los evolucionistas dicen que el hombre es resultado de la evolución y que ese hombre, resultado de la evolución, se imagina, se supone el concepto de Dios. Esto es, escuchen bien, mis amados hermanos y amigos. En la teoría de la evolución, el concepto de Dios no cabe. Dios no existe, sino en la imaginación del hombre. Todo el que está aquí, para los evolucionistas, y hay gente que está bostezando, y eso no debe ser, porque entonces los evolucionistas tienen razón. Todo el que está aquí se imagina un Dios y está aquí de paseo, imaginándose que el pastor Guzmán, pastor Rubén, todos los pastores que estamos aquí, lo que estamos predicando es la ilusión del hombre, algo que el hombre se imagina que existe. Dios no existe, dicen los evolucionistas. Y ahora escuchen con atención cuál es la situación. La teoría de la evolución sostiene que Dios solo existe en la mente del hombre. Dios no es una realidad. Y como no es una realidad, luego Dios es un Dios falso, no verdadero. ¿Qué dicen los creacionistas? Los creacionistas dicen, claro, su postura bíblica acerca de la creación dice, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Parece ser sencillo. Aquello que dicen los evolucionistas, que viene de una materia, que viene a ser un microorganismo, que viene a ser una lombriz, que viene a ser un anfibio, que viene a ser un lemur, que viene a ser un mono, que viene a ser un hombre. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, que la postura creacionista dice que todo lo que existe fue el resultado de un diseñador inteligente, de un creador, y ese creador es Dios. Entonces, Dios existe. Y así llegamos entonces al punto central de nuestra discusión en esta noche. Amados hermanos, la creación y la evolución son mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Tú no puedes ser evolucionista y creacionista, porque los conceptos son totalmente excluyentes. Observen la diferencia. Mientras que la Biblia, que es el fundamento de la teoría creacionista, parte del concepto de que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay, la teoría de la evolución excluye de entrada la existencia de un ser superior creador de todas las cosas y explica más bien la existencia de todas las cosas en base al desarrollo o evolución de seres más complejos a partir de otros seres menos complejos. Pregunta a este punto. ¿Eres tú evolucionista o creacionista? Pastor, no tengo datos. Más o menos ya lo tiene. Piénsalo bien. Eres el resultado de la evolución de microorganismos siendo transformados a través de millones y millones de años, o eres creado por Dios. Analicemos las dos teorías. Vamos a acercarnos un poquito más. La teoría moderna de la evolución fue elaborada por el científico británico Charles Darwin en su libro titulado Sobre el origen de las especies mediante la selección natural, publicado en el año 1859. A pasar del tiempo, este concepto de Darwin ha sufrido muy pequeñas variaciones, y el doctor Kirkwood, en su folleto Las implicaciones de la evolución, define la teología, la evolución, de forma general, como ya lo habíamos enunciado anteriormente, y quiero repetir. Toda la materia viviente, como se conoce hoy, se originó por una fuente original. De esa fuente espontáneamente producida, probablemente originándose en el agua oceánica primitiva, de una combinación ya existente de moléculas y átomos, la vida comenzó. Por eones, repito, periodos largos de tiempo, los cambios de esta forma de vida sucedieron en una manera progresiva. De la vida unicelular se originaron las más complicadas formas de vida, invertebradas, multicelulares, y de esa la vida vertebrada, y entonces viene el hombre, como decíamos, a consecuencia de la evolución del mono. Observen que este concepto dice que en el principio existía la materia. Se parece mucho a la teoría de la creación. Ahora, en la creación, la fuente de esa materia y energía fue creada por Dios. En la evolución, dicha fuente simplemente fue una producción espontánea. Ahora bien, hay tres cosas como ideas básicas que presentan la teoría de la evolución. En primer lugar, la evolución parte de que las cosas vinieron de lo sencillo a lo más complejo, de lo inerte a lo vivo. En segundo lugar, la evolución ha ocurrido en periodos de tiempo sumamente largo. Imagínense 3.500 millones de años. La completa ausencia de inteligencia en los eventos evolutivos supone lo que le llamamos hoy la evolución. ¿Quiere decir esto? Todo lo que hoy existe no es el resultado de un plan, no es el resultado de un diseño, una mente inteligente, sino de eventos puramente aleatorios, por chance, por casualidad, por azar. Y a eso se le llaman procesos naturales. Ahora, cuando decimos procesos naturales, de una vez miramos que ahí se peca de la mentira, porque cuando hablamos de proceso, nosotros estamos viendo un término que encierra en sí mismo cierto grado de orden en los eventos. Ahora bien, todo esto que hasta ahora hemos dicho sobre la evolución es presentado por los defensores de esta teoría como algo que nadie pueda refutar y que en sí misma es la realidad científica. En otras palabras, un evolucionista debiera, si hubiera estado aquí sentado, se pararía y dijera: mire, pastor, usted no debe seguir hablando con eso porque la evolución es algo comprobado científicamente. Yo le digo que no. La evolución no se ha comprobado, ni se puede comprobar, ni jamás podrá ser comprobado, porque es una mentira, es una falacia demostrada. ¿Por qué aseguramos esto categóricamente? ¿Porque soy evangélico? No. Porque hay por lo menos cinco problemas graves con esta teoría que lo hace improbable. Y yo quiero ir por ello por encimita. No quiero entrar mucho a los científicos, porque entonces estaríamos introduciendo en un área que sea muy difícil de entender. Voy a llevarlo al lenguaje mucho más fácil de entender. El primer problema de la evolución es que no hay evidencia o datos que respalden la hipótesis de lo que el caldo prebiótico existió. Ahora, ¿qué es el caldo prebiótico? El caldo prebiótico, parece muy grande la palabra, no es nada más que aquello que se refiere a lo que puede iniciar vida y continuar vida. Es como una mujer que no puede concebir un niño sin ese líquido que está ahí, ¿cómo le llama? El líquido amniótico. ¿Ve cómo que se parece? Imagínese dar a una mujer que esté encinta y que todo el líquido se vaya. ¿Qué va a pasar con el niño? Se muere. Entonces, cada ser viviente necesita el caldo prebiótico para poder subsistir y continuar existiendo. Ahora, ¿qué sucede con ese caldo prebiótico? Que tenemos más o menos la idea por el asunto de la mujer. Ese caldo prebiótico lo elimina el oxígeno. El oxígeno elimina ese caldo. Los estudios han revelado que de la antigüedad ha existido una gran cantidad de oxígeno en todo lugar. Luego, si hay oxígeno, el oxígeno elimina el caldo prebiótico no puede sí mismo porque fue eliminado por el oxígeno. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que por ese lado no hay posibilidad de evolución para la vida. ¿Se entendió la primera? Segundo, no existen fósiles transitivos de plantas o animales, y mucho menos de humanos. ¿Qué significan fósiles transitivos? Lo defino fósiles. Los fósiles es un resto orgánico o traza de actividad orgánica, tales como huellas o pisadas de animales. ¿Hay alguien que está hablando conmigo? Repito, que me distraigo fácil. Acuérdense, yo no puedo caminar y comer chicle, porque o me trago el chicle o me caigo. Entonces, si me hablan al lado, se me olvidó todo. Vamos a esto. ¿O no está interesante? Bien, qué bueno. Un fósil es un resto orgánico o traza de actividad orgánica, tales como huellas o pisadas de animales, que se ha conservado enterrados en los estratos terrestres anteriores al periodo geológico actual. Un fósil que todo aquello que se encuentra enterrado, sea una huella, sea cualquier tipo de situación orgánica, un esqueleto. ¿Qué dice el científico? La teoría de la evolución no puede ser verdad, porque no se han encontrado fósiles transitivos de plantas, ni de animales, ni mucho menos de humanos. Los científicos concuerdan que actualmente poseemos fósiles de los tipos de plantas y animales más importantes para estudios. Sin embargo, como la teoría de la evolución dice que los cambios de un tipo de planta o animal a otro ocurren muy lentamente, recuerden, en millones de años, es completamente lógico pensar que existan fósiles transitivos o intermediarios. Por ejemplo, si yo soy el resultado de la evolución del mono, debe haber algo entre el mono y yo. Porque el mono en millones de años se convirtió en mí. ¿Usted me está entendiendo? ¿Verdad que está claro? ¿Usted ve que es lo que está bostezando? Bien. El mono evoluciona a mí. Yo era un mono. Ahora, ¿qué pasa antes de mí? No era el mono, porque evolucionó al paso. No se ha encontrado enterrado ningún fósil intermedio. Tampoco se ha encontrado aquello que estaba entre la lombriz y el anfibio, ni lo que estaba entre el anfibio y el mono, por ejemplo. No hay. Entonces, por esa parte tampoco es posible. El mismo Darwin, Charles Darwin, ¿se acuerdan? Estaba consciente de la falta de fósiles transitivos cuando dijo: la geología con certeza no nos revela ningún ejemplo de pequeños cambios orgánicos en cadena. Y esto es quizás, dice él, la objeción más obvia y grave que se puede argumentar. Ya estaba consciente de lo que estaba pasando. Estaba consciente de lo que estaba pasando. No hay fósiles transitivos. No hay prueba de evolución. ¿Se acuerdan que el caldo prebiótico no hay manera que exista porque el oxígeno se lo come? Segundo, no hay fósiles transitivos. No hay un elemento orgánico entre el mono y yo, ni entre la lombriz y el mono, por ejemplo. No hay. Entonces, no puede haber evolución. En tercer lugar, los fósiles que existen nos dicen que la vida apareció repentinamente en forma compleja y no en categoría. Y yo quiero refrescar lo que acabo de decir. La capa terrestre se viene acumulando por el tiempo. En el primer tiempo, el tiempo primitivo, si los evolucionistas tienen razón, lo que debemos encontrar en esa capa, que es la última de abajo, son organismos simples. Vamos a poner un ejemplo. los perros, los gatos, son más simples que los seres humanos. Entonces, deben venir primero los simples para luego convertirse en más complejos. Debe venir, ahora, los fósiles que se encuentran desde la primera etapa primitiva son fósiles complejos. Se encuentran el hombre, no solo perros y gatos. Se encuentran todos, los simples y los complejos. O sea, no ha venido evolucionando de lo simple a lo complejo, sino que inmediatamente aparecieron los complejos. Por ejemplo, como el hombre. El hombre existe al mismo tiempo que los animales. El hombre existe al mismo tiempo que las plantas. Recordemos a Génesis. Dios fue haciendo y lo hizo en la misma época, en el mismo tiempo. Por eso tienen que aparecer al mismo tiempo. O sea que por ese lado tampoco se puede. Número 4. No ha comprobado que lo inerte pueda transformarse en algo viviente espontáneamente o natural. Eso quiere decir, yo no puedo agarrar que esta botella pasó 1 millón de años, pasó 2 millones de años, pasan 100 millones de años, pasan 2 millones de millones de años, ahí comenzó a moverse. No, no ha podido comprobarse eso. Estoy hablando claro. Quinto lugar y último, no existe mecanismo válido para los supuestos procesos evolucionarios. No hay manera que tú puedas comprobar que algo evoluciona, algo cambia y cambia con el tiempo, pero tiene la misma sustancia. Es consustancial lo primero con lo último. ¿Estamos claros? Ahora bien, simplemente la teoría de la evolución no es más que una teoría no comprobada y que no es comprobable. 5 cosas. Hay más. Hermanos, hay cantidades de cosas que podemos decir de esa teoría. Precisamente a esa conclusión no llegué yo. Llegó el doctor Colin Patterson. Escuchen bien. PhD, paleontólogo, principal del Museo Británico de la Historia Natural en Londres. Él llegó a esta conclusión. El año pasado me di cuenta súbitamente que por más de 20 años he pensado que estaba investigando la evolución en una manera u otra. Esa es evolución. Una mañana desperté y algo me había ocurrido durante esa noche. De repente el siguiente pensamiento abatió mi mente. He estado trabajando en este asunto por más de 20 años y no sé absolutamente nada real o verdadero sobre el mismo. 20 años. Estaba aturdido y al darme cuenta de que había seguido una dirección tan equivocada durante tanto tiempo, oiga lo que dice, por supuesto, yo sabía de malo en mi razonamiento. Acuérdense, un razonamiento puede ser racional. Ahora, puede ser nada más un mero sentimiento. Porque si no es comprobable, se queda como un sentimiento y nunca como un conocimiento. Dice, no hay nada malo en mi razonamiento. Así que la semana siguiente traté de hacerle preguntas a simples preguntas simples a varios individuos y grupos. Escuchen bien. La pregunta fue, ¿puedes decirme algo que tú sepas acerca de la evolución? Cualquier cosa que sea verdad. Escuchen bien ahora. Les hice esta pregunta a los geólogos del Museo Campo de Historia Natural y la única respuesta que yo obtuve fue el silencio. Luego le hice la pregunta a los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva de la Universidad de Chicago, a un grupo de científicos muy prestigioso, y la respuesta fue un silencio prolongado. Y después de un largo rato, alguien dijo, lo único que sé es que no debería enseñarse en la escuela secundaria. En otras palabras, no debe enseñarse ese concepto, esa teoría, porque es una mentira. Hermanos amados, amigos que nos visitan, la teoría de la evolución no es más que un sentimiento sin conocimiento que tiene cierto matiz filosófico y que carece de toda veracidad. ¿O no es así? ¿Le he demostrado eso o no? Y noten que nunca cité a Paulino. Siempre cité científicos contra científicos. Ahora veamos entonces algo de la creación. La evolución es una mentira. La creación también. ¿Sí o no? Ah, pues entonces vamos a estudiarla. La teoría de la creación coloca a Dios como la causa de todo. De hecho, es la teoría que nosotros los cristianos aceptamos. Un diseño inteligente sugiere un diseñador inteligente, ¿o no? Esa teoría parte del hecho de que Dios existe. La Biblia no comienza argumentando cómo llegó Dios a ser Dios, sino que de una vez comienza a decir cómo surgió todo lo que hay. En el principio creó Dios. ¿Quién creó? ¿Quién creó? ¿Qué creó? Por tanto, la creencia en Dios debe ser basada en la fe. En la fe. Pero no una fe ciega, sino en una fe basada en hechos científicos e históricos demostrables. Y ahí está el punto de quizás, yo digo quizás, muchos de nosotros no hubiésemos escuchado nunca lo que vamos a hablar ahora. Porque siempre decimos, tú debes creer en Dios por fe. Ahora, yo sugiero que a partir de hoy se cambie eso y lo vamos a demostrar, que en Dios debe creerse con una fe inteligente. No con una fe ciega. Como que dice, ¿tiene que creerlo? No. En Dios se cree inteligentemente. Para eso Dios puso en tu alma el intelecto. No es para que tú lo obvies. El intelecto lo puso Dios para que tú lo utilices inteligentemente. Y en Dios se cree inteligentemente. Por eso no estamos de acuerdo con esas campañas, pase al frente, ora conmigo y ya eres salvo. No, porque a Dios hay que creer en Él de manera inteligente. Todo el que invocara el nombre de Dios será salvo. Ahora, ¿cómo va a invocar el nombre de alguien que no se cree? ¿Cómo creerá en alguien si no se conoce? ¿Y cómo se va a conocer a alguien si no se le predica? ¿Entienden la idea que dice Romanos capítulo 10? Ahora, ¿cómo van a predicar si no hay quien lo envíe? No que te mande tú, no, que lo envíe. Sabemos que no todos van a creer, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír a Cristo. O sea, no es algo que yo me invento. La fe es algo racional, no solo racional coherente, sino racional comprobable. Porque ponemos nuestra fe en un Dios que es comprobablemente cierto. No es un Dios que está en la mente del hombre, como dicen los evolucionistas. Yo me imaginé un Dios para que yo esté más tranquilo. No, entonces el diablo te lo imagina para estar como. ¿Verdad? ¿Y tú por qué te estás imaginando que hay una materia que evoluciona a ser a un hombre? ¿Por qué? ¿Se acuerda que el hombre cuando se impacta de la naturaleza comienza a pensar, a filosofar y así llega a la teoría de la evolución? Ahora bien, noten que la palabra de Dios nos puede llevar a comprobar científicamente e irrefutablemente la existencia de Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué ustedes notan aquí? Ustedes notan aquí un enunciado categórico y solemne. Es la afirmación del poder total y absoluto de Dios, del único eterno Dios, a cuya voluntad se debe todo cuanto existe, pues sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, versículo 3. Noten que no hay titubeo, es una afirmación que nadie ha podido negar con el tiempo. Y no lo podrán negar porque es palabra de Dios. Y Cristo dijo claramente que el cielo y la tierra pasará y su palabra no pasará y que cada una de esas palabras será cumplida. Dios creó con su palabra el universo, nuestro mundo, y lo hizo habitable y lo pobló de seres vivientes. Creó también la especie humana y la definición de cualquier otra. Al otorgarle una dignidad especial, pues la había creado, ¿sabe cómo? A su imagen y semejanza. Génesis 1, versículo 26 al 27. Pastor, por eso es lo que dice la Biblia. Miremos los científicos. Hay dos científicos de gran nombre. Uno de ellos se llama George Ellis y el otro se llama Stephen Hawking. Son ambos PhD, científicos comprobados. pueden entrar a internet y poner esos nombres. Poner George Ellis, PhD, doctorado, y Stephen Hawking, PhD, doctorado. Dicen ellos, la construcción del universo no nos llevan a otro punto que a la conclusión de que el universo tuvo un diseñador. Si fueran más honestos, dijeran, la construcción del universo no nos llevan a otro punto que a la conclusión de que el universo tuvo un diseñador, y ese es Dios. Son científicos. Amados hermanos y amigos, muchas son las afirmaciones concluyentes de la veracidad de la creación hecha por Dios. Tantas que son difíciles de poder enunciar en mucho tiempo. Tomemos algunas de ellas. Afirmaciones concluyentes de la veracidad de la creación hecha por Dios. En primer lugar, a lo largo de la historia, nosotros encontramos en todas las culturas del mundo la gente que ha estado convencida de que hay un Dios. En segundo lugar, la complejidad de nuestro universo nos dice que hay un ser inteligente, y ese ser inteligente es Dios. En tercer lugar, la improbabilidad de que un simple azar sea la explicación de la característica de la vida. Hermano, ¿cómo tú vas a parar a tu niño? Y ven acá, papito, tú no sabes que tú eres descendiente de una lombriz. Hermano, y nos reímos. Pero por muchos años ha existido esa creencia en los evolucionistas. Tú sabes que tú eras lo mismo que un mono. Tú degeneraste de ahí ahora de gente. Pero ¿cómo? Yo pensé que yo era hijo tuyo. No, lo que pasa es que nosotros éramos descendientes de mono. El sentido inherente del bien y el mal es otra evidencia que nos dice de la realidad inequívoca de que hay un Dios. ¿Quién dice lo que es mal y lo que es bien? ¿Cómo evoluciona el sentimiento? ¿De qué materia está hecha el amor? ¿Cómo evolucionó el amor? ¿Del odio? No, porque son sentimientos encontrados. Tiene que haber un ser que nos haga distinguir claramente lo que es amor, lo que es bueno, lo que es malo. Y el único que puede hacer eso es Dios, porque su definición es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Quinto lugar, Dios no solo se reveló en lo que pueda ser observado en el universo. ¿Se acuerda Romanos capítulo 1 a partir del versículo 18? ¿Por qué el hombre no tiene excusa? Porque la deidad de Dios y todo su poder, Él mismo se lo hizo saber en medio de lo creado. Ahora, nada más no ahí. Se ha mostrado todavía más específicamente en su palabra. Todo aquí, o por lo menos una parte, deben recordar Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, porque es fácil recordar. ¿Eh? Las cosas secretas a Dios, las reveladas. Ahora, las cosas secretas son cosas que Él en su providencia la presenta. ¿Cuántos de ustedes sabían que íbamos a tener una lluvia hoy? La hermana que vino y que tuvo el pequeño accidente, ¿cómo sabía ella que se iba a caer? ¿Eh? Yo acabo de leer ahorita una señora que muere allá en Nagua, una familia muy conocida. Ahora, yo sabía que ella se iba a morir cuando venía para acá. Mi mamá está enfermita. Ahora, no sabía que la mamá de mi esposa se iba a enfermar ayer por la mañana. ¿Por qué? Porque Dios habla en su providencia. ¿La cosa secreta a quién pertenece? A Dios. ¿La revelada? Noten que Dios no solo se revela a través de lo que usted ve, sino también a través de su providencia, pero muy especialmente a través de su voluntad revelada, que es la Biblia. A diferencia de cualquier otra revelación de Dios, Jesucristo es el relato más claro y específico de Dios. Yo no oí amén. Amén. Otra vez. ¿Qué estoy diciendo? ¿No quiere ponerte a contemplar las lunas y las estrellas? ¿No quiere ponerte a contemplar la lluvia? La nieve, aquellos que viven de nieve, contempla a Cristo. Porque Cristo es la evidencia más fehaciente de la existencia de Dios. ¿Se acuerda de Juan 1:1? el primer encuentro intereclesiástico. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y sigue hablando ahí, sin ir nada de lo que hay, hubiese sido hecho. Y va al versículo 14, dice, y el verbo se hizo carne. Para que tú y yo lo veas, lo veamos. Como dice, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y lo sabemos recitar. Ahora, ¿sabes qué tú estás diciendo ahí? Que esa es la forma más fácil de comprobar de que Dios existe. Cristo es Dios y fue palpable. De lo que vemos, escribimos. De lo que oímos, escribimos. De eso contamos, dicen los apóstoles. Ah, que eso por fe. Repito, a Dios se cree de forma inteligente. Si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, también es cierto que Dios en su palabra nos ha dejado muchas pruebas científicas de su existencia y de la realidad de su encarnación. Por ejemplo, cuando en la Biblia vemos que Jesús resucitó, Él dijo, vivo con muchas pruebas indubitables. O sea, yo estoy vivo. Los apóstoles cuando lo ven que llegan ante su presencia no querían creerlo. Él se puso a comer con ellos. Esas son pruebas indubitables. La palabra indubitable es sin dudas. Pruebas sin dudas. Lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Jesús nunca le dijo a sus apóstoles, crean en mí solo por fe. Es más, Él dijo, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Cuál Juan? ¿Me sigue? Yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan capítulo 5, versículo 36. Claro está, hermanos y amigos, que no quiere decir esto de ninguna manera, que yo no debo creer en Jesús por fe. Debo hacerlo por fe. No es eso que queremos decir. Esto quiere decir que nuestra fe tiene fundamentos creíbles, fundamentos comprobables en la obra que Cristo realizó cuando Él vino a la tierra, demostrando que Él es Cristo, el Mesías esperado por los judíos. Obras que demuestran que Él es Dios. ¿Dónde quiero llevarlo? Y no sé cómo estoy de tiempo. ¿Estoy pasado? Sigo. Wow. Hermanos, yo no quiero llevarle a un dilema. Ni quiero llevarle a la combinación de cosas diferentes a sus mentes. Demostramos que la evolución es un fiasco, que es una mentira. No es comprobable. Estamos hablando que tu fe no debe ser una fe ciega, porque la creación de un Dios todopoderoso es cierta, porque ese Dios existe y hay muestra científica de ello. Hay muestra histórica. Yo lo creo por fe, gloria a Dios. Ahora, yo puedo comprobar que la fe que tengo no la tengo en un vacío. La tengo en un Dios que es comprobable. Cuando los judíos le preguntaron a Jesús si Él era el Cristo Jesús, aquel que había de venir, Él respondió, os le he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Está diciendo Cristo, lo que yo estoy haciendo, solo Dios lo puede hacer y yo soy Dios. Ahora, ¿ustedes no lo creen? De igual manera, hermanos, la creación misma es una prueba de la existencia de Dios, tal como alguien dijo. La creación es un monumento al poder de Dios y un espejo en el que podemos ver su sabiduría. ¿Quiere ver a Dios y su sabiduría? Mira la creación. Esto debió estar pensando el apóstol Pablo cuando en Romanos capítulo 1, versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios existe, y todo aquel que quiere conocerlo está allí, y dice, lo dice claramente en Jeremías capítulo 29, 13, dice, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren. Ahora hay que buscarme de todo corazón. No con filosofía barata. No con razonamientos que sean coherentes, pero no verdaderos. Hay que buscarme de todo corazón. Yo existo y yo me dejo encontrar. Amén. Amén. A propósito, ¿has encontrado tú a Dios? Wow, qué hermoso es encontrarlo. Sin estar soñando, no entrando por una ventana, ni que me tropecé y que me fui a rico, no me estaba ahogando en vía a Dios. No, Dios se revela en su palabra. Dios se revela en todo lo que tú ves. Porque es un Dios creador bueno, perfecto, que se da a conocer. Y que si tú lo buscas, lo vas a encontrar. ¿Lo encontraste? Dios existe. Lo que pasa es que muchos no quieren encontrarlo. Muchos no quieren encontrarlo. Muchos no quieren encontrarlo porque cuando lo encuentren van a tener que doblegarse ante Él como Dios todo soberano. Y el hombre no quiere de ninguna manera llegar a ese punto. Porque cree que tiene el control de su vida. Inventa cosas. Crea otras cosas en su imaginación. Percepciones irreales que no jamás podrán ser reales ni tampoco comprobadas. Son razonamientos inválidos que tienen elementos inválidos y que lo llevan a conclusiones inválidas y que lo embullan y lo distraen. ¿Y lo distraen de qué? De no creer en Dios. ¿Hay alguien en este lugar que quiera conocer a Dios ahora mismo? Silencio. Déjame decirte algo. No me levantes la mano ni pasa por el frente. La pregunta es, con mucha seriedad. ¿Viste lo que pasó con los evolucionistas que son unos mentirosos? ¿Viste lo que estamos hablando de la creación, que tú puedes palparla con tus manos, verla con tus ojos y así llegarla a sentir? Tú a Dios lo puedes conocer porque Dios existe. Ahora, ¿tú quieres conocerlo? Yo te voy a dar una buena noticia. Tú puedes conocerlo. Eso sí, escucha bien, eso sí, que Dios es santo y no puede tener una relación con gente pecadora. Pastor, entonces yo no lo voy a querer conocer. No, la pregunta sigue, ¿tú quieres conocerlo? Tiene que tomar en cuenta que es bueno tener el anhelo de conocer a Dios. Pero si eres pecador no arrepentido, no lo conoce, y para poder conocerlo debe entender que Dios no puede tener relación con el pecador no arrepentido. Ahora bien, también debo decirte que no te preocupes por el hecho de que sea pecador, porque también Él proveyó una forma para resolver ese problema y lo resolvió en Cristo. ¿Sí me entiende? Él oferta perdón de pecados, pero lo hace solo en Cristo. Para poder así tener tú una relación con Él, que dura la eternidad, debe conocerlo, y la única forma de conocer a Dios es a través de Cristo. Me faltan por lo menos como 10 páginas más, pero yo voy a hacer la conclusión. Vea, hermano, lo voy a cerrar, honestamente, faltan como 10 páginas más. Tengo la debilidad que hablo mucho, ¿verdad? Pero creo que todo lo que he dicho se ha entendido un poco, ¿no? Vamos a concluirle sencillamente. Guay, faltaba tanta cosa interesante. En el principio de la materia, esa materia se convierte en microorganismo. Ese microorganismo se convierte en una lombriz. La lombriz pasa a ser un anfibio. El anfibio un lemur. Ese lemur viene a ser lo que es hoy el mono. Y de ese mono viniste tú. Wow. Eso dicen los evolucionistas. ¿Qué problema hay con eso? Que ellos se amparan en que cualquier cosa puede en millones de años evolucionar y convertirse en lo que ellos dicen. Ahora, ¿qué ha pasado? Que cuando vamos nosotros a investigar científicamente lo que ellos están hablando, todas las teorías se caen. ¿Se acuerdan el caldo prebiótico? El oxígeno lo mata, el oxígeno existe. Segundo, esos fósiles transitivos nunca aparecieron. Yo no he encontrado, no se ha encontrado nadie en un intermedio entre la lombriz y el mono. Ni entre el mono y nosotros. Hay monos y estamos nosotros. Los monos están ahí. No se ha visto un mono evolucionando. Caramba, ya está casi visto como un hombre. No, es un mono. Habemos gente fea que parecemos monos, pero no es que somos monos. No, no, pero cierto. ¿O no? Los fósiles que aparecen nos dicen que la vida compleja apareció, no fue transformada de sencilla a compleja. ¿No entendemos? Entonces, eso quiere decir que la evolución no puede ser algo comprobable. Por otro lado, sí tenemos evidencias enormes en la Biblia, en lo que tú ves, en lo que tú puedes analizar, razonar, usar un razonamiento que no solo es coherente, sino que los elementos que tú pones a interactuar en tu razonamiento son verdaderos. Por ejemplo, cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra, mira hacia arriba, mira hacia abajo, ¿de qué manera puede ser que no sea que un ser inteligente haya diseñado todo lo que tú ves? Eso no es evidencia. ¿Se acuerdan del Salmo 8? ¿Quién lo sabe? Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo yo. ¡Wow! Entonces hay un Dios. Y muchos de los que están aquí quizás no quieren conocerlo. ¿Eso es verdad? No, eso es mentira, porque si están aquí, no vinimos aquí a una charla sobre la filosofía humana, ni venimos aquí a ver cómo se siembra el huerto, ni cómo podemos cosechar mejores plátanos, no, ni cómo se puede ordeñar mejor una vaca, ni cómo se hace un queso, no. Vinimos aquí a oír la palabra de Dios. Nos interesa Dios. Si tú estás tímido y quieres conocer a Dios, Dios se puede conocer. Amén. A través de Cristo. Amén. ¿Quiere hacerlo? No es que sea difícil. Nada más hay una situación en el medio, que Dios no puede tener relación personal con el pecador sin arrepentimiento. Tú quieres conocer a Dios de manera personal, arrepiéntete de tus pecados. Pon fe en la obra completa de Cristo. Esa es la oferta de salvación que Dios hace, ese Dios que existe a través de Cristo. Tú vienes, le confiesas tus pecados, dice que tiene fe en la obra de Cristo. Esa fe en la obra de Cristo hace que tú recibas por imputación lo que Cristo hizo. Entonces ya tú tienes una relación personal con Dios. Y no es un mero sentimiento. Inteligentemente, tú puedes llegar a conocer a Dios. Y yo espero que esta conferencia sea algo que te haga cambiar. Si tú viniste sin Cristo, que te vaya de aquí con Cristo. Y si tú viniste con Cristo, te lleve doble porción del Espíritu Santo más Cristo, más la Trinidad morando en ti, pues de forma consciente. Que Dios permita que sea así. Vamos a orar. Señor, gracias. Oh Padre, gracias. Nadie es suficiente para hablar estas cosas si no es que tú le ayudas, Padre. Simplemente gracias. Gracias porque nos diste la oportunidad de comenzar esta conferencia hablando de un tema tan delicado. Y Padre, ahora plácete en que muchos entiendan lo que se habló aquí. Y que tú sea con ellos, que tú hoy doblegues corazones, que aquellos que vinieron con la expectativa de conocerte, Padre, que hoy sea un día excelente para ellos. Que tú, Padre, ponga a morar tu Santo Espíritu en corazones que hoy están aquí aturdidos, abatidos, porque tú eres un Dios comprobable, tú existes, y a ti se te puede conocer. Sé con las conferencias que vienen, sé con nosotros en esta noche. Siempre, Señor, te pedimos tu ayuda. Nosotros necesitamos tenerte a ti y que tú nos recuerdes siempre que cada cosa que vayamos a hacer aquí sea para tu gloria. Al nombre tuyo sea la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.